Gracias, Señor, que hoy funcionó. Si todavía usted no es parte de un grupo aquí en la iglesia Grace Español, de verdad que lo insto al día de hoy. Tenemos cuántas personas que tienen un liner rojo que los pueda ayudar con grupos para que usted se pueda ser participante de eso. Buenos días, si no me conoces, yo soy el pastor David Ramos y soy pastor de este campus aquí, de Grace Español, de la iglesia Grace, y quiero que sepa que este es un lugar para la familia, así de que en el día de hoy usted va a escuchar algunas familias, y quiero que usted sepa también de que los niños hacen ruido de niños, así que como dice el gran Chapo del 8, que no panda el cúnico, tranquila, está bien, amamos a las familias en este lugar. Qué bueno que estén con nosotros. De verdad que es un placer que esté con nosotros. Y quiero continuar, quiero entrar en la estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Si tienes tu Biblia, me encantaría que sacaras tu Biblia o que prendieras tu Biblia en tu computador, en tu iPad o en tu teléfono para seguir estudiando. Estamos en el libro de Lucas, estudiando el libro de Lucas. Cuenta la historia que un hombre residente de Alaska intentó cruzar uno de los canales en la área de Juneau, en Alaska, en una embarcación que nosotros llamamos casera. Una embarcación casera. La verdad es que era una embarcación inflable, la cual tenía en la parte de abajo, estaba cubierta con duct tape. En ella llevaba su remo y llevaba su perro y llevaba en ella un chaleco salvavidas que no servía. Los medios de comunicación luego cuentan de que el clima estaba bastante bien y había solamente vientos de 9 millas por hora, pero el equipo de la Guardia Costera terminó acudiendo, llegando a donde estaba este hombre, porque su bote que había hecho en casa se estaba llenando de agua. Duh. La Guardia Costera, cuando ya pudo considerar que la embarcación no era segura, transfirieron al hombre, al perro, hacia una nave segura. Y yo no sé para ustedes, pero creo que el duct tape es bueno para muchas cosas, pero no para el transporte de una nave en el agua. No creo que esa sería la mejor idea ni la mejor opción. Este bote de este hombre que utilizó este duct tape lo tenía en él un salvavidas que también no funcionaba. Pero sin embargo, este hombre puso toda su confianza y la de su perro en ese bote. Y yo creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo en nuestras vidas. Comenzamos a confiar cosas que creemos que nos mantienen establecidos y creemos que esas cosas nos dan significado, pero en realidad están hechas de duct tape. Muchos de nosotros creemos, yo soy una persona joven, no tengo que ir al médico porque me siento muy bien. Otra persona dice, yo soy un hombre joven, una mujer joven, fuerte hoy y nada me va a pasar. Otros dicen, yo tengo una buena carrera de trabajo y mi trabajo y mis finanzas siempre van a estar bien. Cuidado con la palabra siempre. Otras personas dicen, mis hijos son tan buenos, ellos nunca van a cambiar. Pregúntale a una mamá si eso es verdad o no. Somos buenas personas y nosotros no necesitamos ser nada más, solamente ser buenas personas. Pero la realidad es que de la vida es que es otra. La vida está llena de situaciones y problemas los cuales nunca hemos pasado por ellos. Y lo acabas de ver en el video de esta mañana. Esta pareja que tiene un bebecito que todavía está vivo, que nunca se imaginaban que iban a caer en este tipo de situaciones. Y estas situaciones, hermano querido, son situaciones que están fuera de nuestro alcance, las cuales requieren que tengamos o pongamos nuestra confianza en otro tipo de cosas. Son problemas las cuales no puedes refugiarte más en tu dinero, no puedes refugiarte más en lo que sabes, no puedes refugiarte en las personas que conoces, no puedes refugiarte ni tan siquiera de la experiencia que ya has tenido en tu vida anteriormente. Son situaciones gigantescas que requieren que tu confianza esté puesta en algo más sólido que un barco hecho de duct tape. Y creo que sepas que cuando vienen esas situaciones a la vida, la única barca en la cual tú puedes estar, la cual vas a estar seguro, es la confianza cuando pones tu confianza en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única persona que tiene todo el poder para poder lidiar con todas las situaciones que nosotros pasamos. Ahora, hermano querido, yo soy, si usted no me conoce muy bien, yo soy de Puerto Rico. Y cuando hablo del Jesucristo Todopoderoso, me voy a poner un poquito emocionado. Y cuando un puertorriqueño se emociona, cosas ocurren, ¿no? Porque uno empieza a aplaudir y uno el tono de voz sube. No le estoy gritando, sino que estoy emocionado. ¿Está conmigo en esta mañana? Qué bueno, para que usted lo sepa, así que no se salga de aquí, no se vaya corriendo, no es contra de usted, sino que yo estoy emocionado, ¿ok? Valga eso. Pero estamos hablando de que nuestra confianza tiene que estar puesta en cosas que son más grandes que las situaciones que estoy viviendo. Porque cuando trato de pasar el Niágara en bicicleta, no se puede hacer a menos que yo esté confiado, puesto mi confianza en Cristo Jesús, que es el dador y es el Dios todopoderoso, el cual tiene control de todas las cosas en todos los sitios del universo que usted conoce y las que usted no conoce. Está conmigo, no se me vaya. Él es el todopoderoso. Pero en esta mañana quiero hablar sobre la autoridad de Jesús y lo quiero ver en diferentes aspectos y diferentes mundos. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25, porque la pregunta es, ¿de qué, sobre qué cosa Jesús tiene autoridad? ¿Sobre qué cosas Jesús tiene autoridad? Y en esta mañana yo voy a estar leyendo de la versión nueva, versión internacional. Algunas palabras pueden cambiar si tienes una versión diferente. Si no, las pantallas está la nueva versión internacional. Y así dice la palabra del Señor. Un día, usted ha estado en uno de esos días. Un día, esto es un día cualquiera, ¿no? Pero este día cualquiera está a punto de cambiar. Mira cómo dice la palabra del Señor. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, Él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a inundarse y corría un peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Lo más probable es que gritaban más fuerte que eso, ¿no? Pero mira esto, gritaron. Dice, Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos decían unos a otros, ¿quién es este que aún que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Y si estás tomando nota en esta mañana, quiero que apuntes estos cuatro puntos de la enseñanza del día de hoy. Lo primero o el primer punto del día de hoy es que Jesús tiene autoridad sobre el mundo físico. Jesús tiene autoridad sobre el mundo físico. En esta historia que acabamos de leer, los apóstoles estaban en un barco. Este barco no estaba hecho de duct tape, sino que estos eran hombres que sabían de manejar barcos. Estos eran pescadores y ellos eran hombres expertos en tormentas. Hermano querido, esto no es como usted o como yo, que no sabemos cómo lidiar en una tormenta en el agua, sino que ellos sabían exactamente cómo hacerlo. Ellos sabían cómo reaccionar al frente de este tipo de tormenta. Y no era, esto no era nada nuevo para ellos, pero el problema es algo más grande de lo que ellos pueden hacer. ¿Estás conmigo en esta mañana? Dice la palabra del Señor que se levantó un tipo de tormenta en el cual ellos no pudieron lidiar con ella. Hace unos años atrás, hace como 15 años atrás, me llegó la noticia de parte de mi mamá, tu papá tiene cáncer en el hígado. ¿Te imaginas? Ahora, yo no soy doctor, yo no sé de medicina, yo no sé hacer nada de eso. ¿Te imaginas la impotencia que tenía? Ahora, yo sé que tú has estado en tormentas de la misma magnitud, de las cuales tú dices, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ríese, hermano, que está bien, Cristo lo ama, ríese. Pero en verdad pasa la vida este tipo de tormenta y ellos no pudieron hacer nada. Es más, te voy a decir más. La palabra del Señor dice de que ellos se estaban llenando el barco de agua y corrían no peligro. Dice la palabra del Señor que ellos corrían gran peligro. Para un hombre que sabe de barcos, un hombre que sabe manejar tormentas, cuando la palabra del Señor dice que corren gran peligro, es porque ellos trataron de hacer todo lo que físicamente pudieron hacer y nada funcionó. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora lo que pasa es que los discípulos, cuando tratan de hacer todo lo que pudieron hacer, pusieron su esperanza y su confianza en lo que ellos sabían, en la experiencia que habían tenido, en la manera de que ellos podían hacer las cosas, en las cuerdas o los lazos que ellos podían hacer, o la fuerza que tenían en sus manos o en sus cuerpos. Y todos ellos trataron de que la tormenta se pudiera calmar y que ellos pudieran atravesar a través de ella, pero no pudieron. Cuando llegan a ese punto, y lo más interesante es que cuando llegan al punto donde se acaban todas las fuerzas, donde ya no pueden hacer más nada, entonces se acuerdan de que en la barca de ellos tienen al Dios Todopoderoso dormido ahí en la barca y recurren a Jesús. ¿No te ha pasado de que has dejado a Jesús para último? Y ahora, hermanos queridos, se le llaman a Jesús: Señor, estoy desesperado. Y llaman a Jesús y ahora Jesús se levanta. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice que Él reprendió la tormenta. Y me imagino que Jesús, con su voz así grande, gigantesca, más dura que la mía, y no necesitaba ningún micrófono, habló a la tormenta y se escuchó a través de todo aquel sitio la voz de Jesús. Y la tormenta... Porque Jesús tiene el poder y la autoridad sobre el mundo físico, hermano querido. Eso me deja saber a mí de que no existe ninguna situación de enfermedad, ni de familia, ni en mi matrimonio, ni en mi estatus político, ni en mi finanza, ni en mi trabajo, ni ningún problema legal que no esté bajo o sometido a la autoridad de Cristo Jesús. No hay nada en este mundo que esté fuera de la autoridad de Cristo Jesús. Él puede hacer callar las tormentas, hermano querido, que están dentro de tu vida, las que vienen a atacarte de la derecha, de la izquierda. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el Dios que tiene toda autoridad. No, pero pastor, es que mi problema no es un problema físico. Está bien, no te vayas. Punto número dos en esta mañana, si estás tomando notas por ahí en el teléfono, es que Jesús tiene toda autoridad sobre el mundo espiritual. Ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 28. Y te voy a decir lo que está pasando aquí. Se acabó la tormenta, llegaron al otro sitio. Y cuando llegaron a ese sitio, Jesús se baja de la barca y se encuentra con este hombre que está endemoniado. Y cuando se encuentra ante el hombre demoniado, lee conmigo el versículo 28 para que veas cuando lo que ocurrió. Dice, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó ante sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entremetes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces. Y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y los demonios lo arrastraban a lugares solitarios. Así lo que vemos es que Jesús se enfrenta a un hombre que está endemoniado, lleno de demonios de Satanás, del maligno, que están corriendo su vida. Dice la palabra del Señor que tenía una fuerza para deshacer cadenas que los demonios bregaban dentro de él, que le daban este tipo de fuerza. Pero cuando se aparece Jesucristo, el maligno tiene que hacer solamente una cosa: tirarse ante sus rodillas y decir, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué quieres qué quieres hacer conmigo? Mira cómo Jesús responde a este espíritu maligno. Versículo 31. Y estos le suplicaban a Jesús que lo mandara al abismo. Aleluya, y que lo mandara al abismo. Versículo 32, mira cómo dice, como había una manada grande de cerdos pasando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar a ellos, así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos y la manada se precipitó al lugar por el despeñadero y se ahogó. Hermano querido, esto me deja saber a mí de que Jesús tiene toda autoridad contra las acechanzas del enemigo y del maligno que viene en contra de nuestra vida. No existe ninguna fuerza maligna que puede enfrentarse al poder y la autoridad de Cristo Jesús. Mateo 28, 17, Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso incluye a las acechanzas del enemigo que quieren venir en contra de tu vida. Así que Jesús tiene toda autoridad para callar el ataque del maligno que viene en contra de mí. Pero pastor, mi problema no es espiritual. Ok, gracias por haberlo dicho. Número 3, punto número 3 en esta mañana. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Ve conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 51. Jesús termina con el endemoniado y el hombre queda libre y se va a predicar sobre lo que Jesús ha hecho. Y ahora Jesús se mueve otra vez más a donde están las multitudes, y cuando llegan allá se le acerca un hombre que se llama Jairo. Y le dice, Jesús, por favor, tú puedes venir a mi casa, porque si vas a mi casa, mi hija está enferma, ella tiene 12 años, ella tiene una fiebre muy alta y está al punto de la muerte. Y Jesús dice, vamos para allá. De camino para la casa, paran a Jesús y ocurren unos milagros en ese momento cuando le llega la noticia a Jairo. Jairo, tu hija ha muerto. Y Jesús mira a Jairo y le dice, no lo creas, cree solamente. Mira lo que ocurre, versículo 51. Cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, que la niña está muerta, no dejó que nadie entrara en él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Deje de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo. ¿No te encantan las palabras de Jesús? Dijo, niña, levántate. Versículo 55. Recobró la vida al instante, dice la palabra del Señor. Se levantó. Jesús mandó darle de comer. Y eso me quiere decir a mí, hermano querido, de que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Tiene la autoridad de sacar a una persona del lodo y del problema y de la situación donde estaba muerto, no solamente físicamente, sino que espiritualmente, y darle vida eterna en él. Él tiene la autoridad para levantar a los muertos, pero tiene la autoridad para levantar a los muertos espiritualmente, donde quiera que estén. Así que en esta mañana, hermano querido, te he comprobado y te he llevado a través de la palabra del Señor para que veas que Jesucristo tiene autoridad sobre tres mundos muy específicos y muy grandes. Número uno, sobre el mundo físico. Número dos, sobre el mundo espiritual y sobre las acechanzas del maligno. Y cuando el maligno quiere venir en contra de ti, no hay maligno, ni demonio, ni diablo que pueda oponerse a la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Y número tres, sobre la muerte. Él tiene la autoridad para levantar de la muerte a la vida a quien Él quiera. Y Él lo hace a través de su Espíritu. A cualquier hombre que clame a su nombre, Él lo lleva de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso es lo que hace Jesucristo. Y termino con esto en esta mañana, punto número 4. Entonces, ¿por qué vivir la vida como si Jesús no tuviese autoridad? ¿Por qué entonces vives tu vida como si Jesús no tuviera ninguna autoridad para hacer nada por ti? Si ya te he dejado saber de que Él tiene autoridad sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual y sobre la muerte, ¿por qué continúo pensando de que Él solamente es bueno para una sola cosa? Tú sabes que muchos de nosotros vivimos nuestra vida como si Jesucristo todavía estuviese colgado en la cruz, clavado en la cruz. Cuando en realidad Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad. No, pastor, eso no soy yo. Y es verdad, eso no ocurre en esta iglesia, eso en otras iglesias. Pero la verdad es que cada uno de nosotros vivimos en nuestro propio mundo, donde nuestro mundo nosotros nos enfocamos en dos cosas: cómo controlamos los resultados y al mismo tiempo cómo hacemos que otros hagan mi voluntad. Déjame probártelo un momento. Madre querida, si estás en esta mañana, eres una mamá, voy a hacerte esta pregunta, no la contestes duro. ¿Qué pasa cuando tus hijos no hacen lo que tú dices? Yo sé lo que hacía mami. Se llamaba la correa. Varón, ¿qué pasa dentro de ti cuando Dios no te contesta tus preguntas y tus situaciones cuando tú quieres? Cuando vez tras vez has ido delante de Él y pareciera de que Dios no te escucha, ¿qué pasa dentro de ti? La realidad es que si eres sincero conmigo en esta mañana, todas estas cosas te hacen decir, bueno, Dios lo más probable y Jesús lo más probable es bueno para llevarme cuando yo me muera al cielo, pero para el resto de mi vida no tiene nada que ver conmigo. ¿Tú sabes cómo lo sé? Lo sé por lo siguiente, porque tomas decisiones sin tomarlo a Él en cuenta. Porque no le pedimos a Él, ni lo dejamos a Él, que nos diga qué hacer con nuestro dinero, con el dinero que Él nos ha dado. No le pedimos a Él que nos dirija qué hacer con nuestro tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te ayudara a criar a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te ayudara con tu problema matrimonial? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te enseñara a amar de la manera que Él ama? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, enséñame a seguirte a ti? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te enseñara a manejar tu tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste por la mañana y le dijiste, Señor, muéstrame dónde mostrar tu amor a otros hoy? Muéstrame dónde poner el dinero que me has dado hoy. Guía mi vida hoy para hacer tu voluntad hoy. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Yo creo que Jesús está buscando, hermano querido, de que Él no sea una cajita en donde tú chequeaste para cuando vayas a la vida eterna, sino que Él quiere ser dueño y Señor de tu vida todos los días. Él quiere de que sea Él, de que tú dejes que sea Él guiándote en cada paso de las etapas de tu vida, de que pongas tu confianza en las manos de Él día a día, que vayas donde Él sometiéndote ante Él día a día, pidiéndole que sea Él guiándote. Y si estás conmigo en esta mañana y tú dices, pastor, yo he sido uno de esos que he sido horripilante para pedirle al Señor que me guíe, ¿qué puedo hacer? Esto es lo primero que puedes hacer. Lo primero que puedes hacer es que tienes que reconocer cuánto lo necesitas. Si te sientes que tu vida está todo ya fríamente calculado y no lo necesitas a Él, es un problema. Pero Él quiere que tú vivas día a día reconociendo que lo necesitas a Él sobre todas las cosas. A Él. Así de que si tú eres uno de esos, hermano querido, que has puesto tu fe en otra cosa, escúchame bien. La importancia o lo más significativo en cuanto a la fe no es cuánta fe tienes, sino en quién está puesta esa fe. ¿Estás poniendo tu fe en un barco inflable hecho con duct tape? ¿O estás poniendo tu fe en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso? Esa pregunta yo no la puedo contestar, pero sí vengo a decirte en esta mañana que Jesús vino a buscar y a salvar hombres y mujeres que estaban rotos y quebrantados y perdidos en un mundo roto, quebrantado y perdido. Así que sé de que si hoy tú te arrepientes y le dices, Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que tú seas primero el norte de mi vida, Señor, yo estoy seguro que el Señor en esta mañana te va a perdonar y que te viene abrazando con brazos grandes para decirte una vez más, te amo y te vengo buscando. Te amo y te vengo buscando. Inclinen su rostro en esta mañana. Señor Jesús, venimos en el día de hoy arrepentidos, Señor, reconociendo cuánto te necesitamos, Señor, y también dejándose saber, Señor, confesando de que hasta el día de hoy, Señor, hemos vivido por nuestras propias fuerzas, hemos vivido por nuestro propio pensar cuánto podemos hacer, la experiencia que tenemos y no te hemos tomado en cuenta, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos. Atráenos a ti. En esta mañana, hermano querido, escúcheme bien. Si usted necesita oración, el equipo de oración está aquí. El equipo, pasa aquí al frente, por favor. El equipo de oración está aquí en esta mañana. Si tú necesitas oración, por favor, no te vayas sin que nosotros oremos por ti. El equipo de oración está aquí. Si eres dama, te puedes acercar una dama. Si eres varón, te puedes acercar un varón. Y me encantaría que no te fueras de este lugar sin decir: yo necesito oración. Si estás aquí por primera vez y te dices: pastor, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador, te pido no te vayas, te ruego no te vayas sin llevarte, sin poner tu confianza en Cristo Jesús. En unos momentos yo voy a despedir el servicio, pero si tú necesitas oración, yo te pido que corras al altar. No te vayas para tu casa de la misma manera que entraste, sino que deja que Jesús haga algo en ti hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Hemos sido discípulos aquí, hermanos. Ahora vayamos y seamos discípulos allá afuera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si necesitas oración, estamos aquí al frente para ti. Bendiciones.